Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos comenzando el programa De Maderas y Hojarasca y tenemos varios invitados. Uno muy conocido nuestro, José Juan, quien va a presentar a los dos invitados.
Bien, buenas tardes a la audiencia. Pues ahora nos vestimos de gala. Tenemos la presencia por aquí de algunas personalidades que tienen que ver con la operatividad de una estrategia del gobierno federal, que sin duda trae beneficios a algunos de los municipios de nuestra región, norte de Jalisco. Nos acompaña el ingeniero Pablo Arana Coldívar como coordinador de esa estrategia en la región. Ingeniero.
Muchas gracias por la invitación, licenciado José Juan. Gente que lo acompaña aquí en esta estación de radio. Y estamos a sus órdenes para cualquier comentario que pueda surgir en torno aquí a nuestra participación.
Muy bien, y también nos acompaña el ingeniero Jesús Leal, quien es proyectista de precisamente de esta estrategia.
Ingeniero. Buenas tardes, gracias por la invitación y pues vamos a ver en qué podemos contribuir en la información que les vamos a proporcionar.
Bueno, permíteme antes de continuar mandarle un saludo al maestro Luis Ramos, que en esta ocasión no pudo asistir, de seguro le habría encantado estar con nosotros. Y pues vamos a darle paso a José Juan para que nos informe de qué se trata el proyecto que traen ellos.
Bien, pues básicamente yo pienso que toda la información nos la van a dar nuestros invitados, pero es una estrategia que habla sobre los proyectos de desarrollo territorial que pone en marcha o que pretende poner en marcha la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER nacional, en coordinación con la SADER estatal, ¿verdad? Pero para que nos hable más de ello, nos platique acerca de esta estrategia, cedemos la palabra al ingeniero Pablo Arana.
Sí, cómo no, gracias y reitero, gracias por la invitación aquí a este programa de radio. Sí, comentarles algunos antecedentes en torno a lo que significa esta estrategia de este programa de desarrollo rural. Surge de un componente muy importante que tiene que ver con el extensionismo. Y para el caso particular de Jalisco, a partir de este 2019 se viene a instrumentar en 12 proyectos, en 12 PRODETER. De estos 12, 8 de ellos será con recursos mezclados, federación, gobierno del estado, y resulta que de estos 8, 4 de ellos están aquí en la región norte, y se les va a etiquetar con la modalidad de concurrencia, es decir, mezcla de recursos, federación, estado. Y los otros 4 restantes de los 12 que acabo de mencionar van a ser con recursos eminentemente de la federación y que se le denomina modalidad ejecución nacional. Y esos 4 proyectos o PRODETER pues están en otras regiones que no corresponden pues aquí a la región norte. Y nos meteríamos de lleno a lo que se estaría dando en cuanto a los PRODETER aquí en la región norte. Estos 4 PRODETER están ubicados en 4 municipios distintos, y los cito: Bolaños, con el caso concreto de la cadena productiva Limón Persa, Colotlán, con el caso de la cadena producción de berries, y que en su momento también se manejó la posibilidad de producir higo y uva de mesa. Al final nada más quedó en la producción de higo y concretamente en la producción de zarzamora, que es la el berry que se va a estar manejando en este Prodeter. Y luego tendríamos el Prodeter Mezquitic con la cadena orégano silvestre, que en su momento, bueno, estaríamos desmenuzando en qué va a consistir cada uno de estos proyectos. Y por último, el cuarto es el Prodeter de Villa Guerrero, en donde pretendemos impulsar dentro de la cadena bovinos carne la exportación de becerros en pie hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es la importancia de estos Prodeter? Bueno, su significado precisamente son proyectos de desarrollo territorial, y que dentro de los mismos se pretende la vinculación no solamente de la cadena que estemos en cierta medida manejando, sino tratar de vincular a esa cadena con otras a fin de ir fortaleciendo las actividades económicas que se estén manejando en ese territorio determinado, ¿no? Mencionar, estos Prodeter tienen una población objetivo muy precisa y que va encaminada a beneficiar a municipios de alta y muy alta marginación o a localidades de alta y muy alta marginación. Para el caso que nos ocupa de la región norte, dentro de estos cuatro municipios, lo que es Bolaños y Mezquitic, por sí solos entran los municipios, ya que están catalogados a nivel nacional como de muy alta marginación. Lo que no sucede con los casos de Colotlán y Villaguerrero, que no están etiquetados en esas condicionantes de alta y muy alta marginación. Sin embargo, en ambos municipios encontramos localidades que sí cumplen con ese requisito, ¿no? De acuerdo a lo que venimos fomentando dentro de estos Prodeter, lo interesante es que se tendrían presupuestos multianuales. Es decir, se está queriendo que estos Prodeter inicien, maduren, se fortalezcan y cumplan con su cometido en todo lo que sería la administración pública federal. De ahí el periodo de la administración federal, de ahí la importancia de que pues es un modelo de desarrollo dentro del ámbito rural, en donde se sale del molde, ¿no? Porque estábamos siempre promoviendo o fomentando programas de desarrollo rural, pero etiquetados a un ejercicio fiscal determinado, ¿no? Aquí nos iríamos con presupuestos anuales ya definidos, ya concretizados en lo que sería identificar, en la identificación de proyectos en torno a un territorio determinado. Y les ejemplifico, ya instalamos los cuatro Prodeter en los municipios que acabo de mencionar, y dentro de estos Prodeter se pudieron identificar proyectos clave que tienen que ver precisamente con la maduración o con el fortalecimiento de los mismos. En cuanto al procedimiento, les comento de que surgen estos proyectos dentro de un territorio por los mismos productores, y en el caso concreto de quien maneja ahí este proceso de identificación, que es a través de su servidor como planeador estratégico, son los mismos productores los que definen qué hay que hacer en torno ahí a las actividades económicas en las que están involucrados, ¿no? Una vez identificados esos proyectos en un territorio determinado, entonces ya entra la figura del proyectista, que para el caso que nos ocupa, pues está aquí acompañándonos el ingeniero Jesús Leal, que es la función que va a desarrollar. Hay todo un procedimiento en torno a lo que sería ya la identificación, sería la planeación, la identificación de proyectos. Posterior a la identificación de proyectos se necesita la validación por parte de los mismos habitantes, los ciudadanos del territorio, para ya entrar a la etapa final, que sería la dictaminación de los mismos. En esta dictaminación, dependiendo de la modalidad en la que se vayan a ejecutar, pues entran instancias o instituciones que tienen que ver aquí con el proyecto que se vaya a estar autorizando, y así tendríamos la participación de instituciones como la CONASA, cuando se trate de territorios en donde tenga que ver aquí la institución, sobre todo
la
en
CONASA, Obrador, ¿de qué?
Es la Comisión Nacional de Zonas Áridas.
Ajá.
Pertenece a la misma Secretaría de Agricultura, pero es un organismo desconcentrado, pero atiende concretamente ese tipo de proyectos que tienen que ver con la conservación, mantenimiento de estos dos importantes factores, que es el suelo y el agua. Entra el FIRCO, que va a entrar a dictaminar, que es el Fideicomiso de Riego Compartido, que va a entrar a dictaminar proyectos eminentemente de ejecución nacional, y las entidades federativas, que entrarían a dictaminar estos proyectos cuando hay mezcla de recursos, y que para el caso concreto de la región norte son los cuatro poetas que estamos atendiendo.
Bien, ingeniero, una situación que nos gustaría que nos informaras. Básicamente todos los proyectos...
Vamos a un corte.
Disculpe,
José Juan, sí. Pero la pregunta en el siguiente periodo.
En el siguiente periodo.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, antes de continuar, les menciono los teléfonos. Es el 499-9942-33 y el 800-701-9999. Y también nos pueden seguir a través de la página de Facebook, donde tenemos ya pues bastantes personas que se han unido a la transmisión. Y también trajimos una planta de plátano, del plátano dominico, para regalar. Ajá. Si gustan, la podemos mostrar a los que nos están viendo por Facebook. Uh-huh. Solo tienen que llamar o solicitarla aquí por el Facebook. Bueno, continuamos con el programa.
Bien, en cuanto, bueno, simplemente una reflexión, ¿verdad? La mayoría de los proyectos que se han desarrollado hasta la fecha van orientados, la producción va orientada hacia la capacidad instalada. Entonces, la mayoría de los proyectos hemos visto que adolecen de la cuestión del mercado para la producción, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué nos puedes compartir de los PRODETER?
Sí, claro que sí. En la instrumentación de estos proyectos, ya sea de la modalidad de ejecución directa o de concurrencia, hay una instancia muy importante que le va a apoyar, en este caso al PRODETER, en los aspectos de investigación y transferencia de tecnología, y que para el caso concreto vamos a enfocarnos en lo que corresponde pues la región norte. Tendríamos para tres de los PRODETER la participación del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, que en este caso le van a dar ese soporte técnico, ¿no? A los PRODETER que los cito, que sería el de limón persa, el de bovinos carne y el de orégano. Para el PRODETER restante de Colotlán, para la producción, en cuanto a la producción de berries, va a ser el CRECIAP el que nos dé ese soporte técnico. El CRECIAP tiene que ver con la agricultura protegida, ¿no? Es el centro regional para
de agricultura protegida.
De agricultura protegida, y pues es una instancia que en cierto modo nos va a permitir diseñar, aparte de una agenda de innovaciones, una serie de acciones formativas a fin de consolidar la actividad económica en la que estén inmersos aquí los productores.
Ah, perfecto. Entonces, ya hay pláticas, bueno, independientemente de la transferencia de tecnología para el logro técnico, pues, de las metas, en cuanto a la al mercado de la producción, no sé si el ingeniero Leal nos quisiera compartir alguna opinión al respecto.
Sí, gracias. Todos los proyectos de desarrollo territorial que se están estableciendo en el país, no nada más los de Jalisco y los de la zona norte, están de alguna manera visualizados con un enfoque de cadena de valor, de sistema producto. Entonces, se está trabajando con los productores, pero la intención es tener un encadenamiento para poder garantizar la salida a mercado. O sea, si no hay mercado, no hacemos nada. Igual, si no hay tierra, no hacemos nada. Si no hay agua, no hacemos nada, ¿no? Pero una de las condicionantes es el mercado. Entonces, parte del trabajo que nos toca a nosotros hacer, y con el apoyo del soporte tecnológico, que en este caso sería el CUNORTE, es asegurar la salida a mercado, el contacto con los posibles compradores y la garantía de que la calidad del producto va a ser suficiente para poder accesar a esos mercados.
Ingeniero, ¿una cadena productiva cómo se define o cómo la podemos entender?
Sí, le llamamos cadena productiva o cadena de valor o clúster en algunos casos, o sistema producto, a todo el encadenamiento, el eslabonamiento de las actividades económicas, no solo la producción, sino antes de la producción, la proveeduría de insumos para esa producción, y después de la producción, el manejo, el acopio, el almacenamiento, el transporte, la comercialización, el empaque, todo para la llegada al punto de consumo o al consumidor final. O sea, cada una de las diferentes actores económicos que participan en este encadenamiento se consideran unos eslabones, pues, y la idea es que estemos todos en el mismo sentido y todos de acuerdo para que el producto tenga salida. Y se habla de la competitividad de la cadena o de la competitividad del sistema para que sean beneficiarios todos, ¿no? Y no solo el trabajo con la parte de la producción y luego que la producción ahí se quede, sino es con un enfoque de cadena de valor.
Bueno, muchas gracias por la respuesta. José Juan.
Perfecto. Bien, sin duda algo que hacer notar de estos proyectos es de que no es un solo proyecto. Si nos fijamos en los comentarios, básicamente son varios módulos que inciden en un gran proyecto. No sé si nos quieras comentar algo, ingeniero.
Sí, miren, en relación a lo que es el aseguramiento del mercado, ¿no? Me voy a enfocar concretamente en lo que sería la cadena bovinos carne, para el caso particular del municipio de Villa Guerrero. Como ustedes están enterados, la ganadería significa la actividad económica más importante, no solamente de Villa Guerrero, sino de todo el territorio de la región. Y para obtener resultados significativos en esta cadena, las campañas zoosanitarias se vuelven un instrumento muy importante. Si no tenemos sanidad, difícilmente podemos ofertar. Y para el caso particular de la región norte, todos los 10 municipios o toda la región norte se encuentra libre de brucela y tuberculosis, lo que permite en su momento aprovechar ese estatus y poder estar exportando el gran objetivo que perseguimos, que es becerros en pie. Pero la idea no es exportar becerros en pie, sino más adelante estar generando valor agregado. ¿Cómo generamos valor agregado en esta cadena de bovinos carne? Construyendo un rastro TIB donde se pueda estar ofertando carne en canal u otros subproductos que se puedan estar manejando en la vaca, ¿no?, en el becerro. Y por ese motivo se está queriendo que gradualmente vayamos aterrizando proyectos que tengan que ver con el fortalecimiento y vinculación de la cadena que es bovinos carne con otras. Si se fijan, el gran sustento dentro de la ganadería, pues obviamente es la producción de granos. Entonces, aquí en esta cadena de bovinos carne tenemos que vincular, obviamente, con la cadena maíz, grano, forraje en seco, forraje en verde inclusive. Y hay otro proyecto que queremos encaminar dentro de lo que sería una coparticipación de la cadena bovinos carne, que es el establecimiento de pastos inducidos y la generación de bancos de proteínas, que consideramos que la zona, con esta precipitación que se tiene, nos da para poder manejar pastos con sistemas de regadío acordes pues a la producción de ese tipo de forrajes. Y para el caso concreto de bancos de proteínas, que es muy poco conocido aquí en la región norte, pues nos van a permitir también en su momento manejar raciones alimenticias mucho más acordes aquí al peso que en su momento requerimos por parte del becerro, ¿no?
Y también reduciría los costos, ¿no?, teniendo esos bancos de proteínas.
Reduciríamos costos porque en su momento ya no importaríamos, entrecomillado, el grano.
Entre regiones, por decir.
Porque como ustedes saben, en la región norte llega mucho producto, grano, forraje, del estado de Zacatecas, que lo tenemos pues aquí a la mano, del mismo estado de Coahuila, de Durango, y algunos vienen inclusive del interior del estado de Jalisco. Entonces, aquí la idea es tratar de reducir costos, ¿cómo? Produciendo in situ los insumos que en su momento, alimenticios que en su momento requiera el ganado, ¿no?
Bien, entonces, de acuerdo a lo que comentas, ingeniero, ingeniero Leal, de acuerdo a lo que hemos escuchado hasta el momento, entonces el proyecto se plantea metas a corto, mediano y largo plazo.
Así es. Obviamente las metas de corto plazo están relacionadas con la producción, con los productores, pero también el esquema de integración de la cadena prevé la generación de empresas, por ejemplo, de proveeduría, de una distribuidora de insumos, por ejemplo, donde los dueños sean los mismos productores, ¿sí? Y posteriormente o enseguida, pues, una central de maquinaria o una comercializadora de insumos, o sea, ir encadenando la cadena a lo que haga falta de acuerdo al diagnóstico de cada uno de los sistemas producto que estaremos atendiendo, y buscando que en cada uno de esos diferentes proyectos de generación de empresas económicas sean los productores quienes participen como socios de esos negocios, para que se vayan integrando más a la cadena y obviamente les vaya quedando un remanente económico mayor que el de solo producir, porque la producción como tal vale muy poquito en referencia al valor total del producto ya puesto en la mesa del consumidor. O sea, de un producto que valga 100, al productor directo le viene tocando del 10% o menos. Entonces, la idea es que le toque más, un 15, un 20%, y la estrategia es que se vayan ellos integrando a los otros eslabones para que vayan obteniendo recursos de otras fuentes que no son la misma producción.
Es por decir que se hagan socios de la cadena productiva.
Así es.
No solamente de su terreno donde están produciendo esos.
Así es, esa es la estrategia, ¿no? Ajá. Hacer a los productores, hacer los dueños de los negocios.
Perfecto, bien. ¿No?
Bueno, parece que ya vamos a ir a otro corte. Nada más antes de eso, la señora o señorita Rosalía Ague Sánchez solicita la planta de plátano que estamos regalando y puede pasar a recogerla aquí en Cunorte.
Muy bien.
Gracias por llamar.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, continuamos con el programa De Maderas y Hojarascas. Hojarasca, perdón. Y pues tenemos aquí alguna pregunta para el ingeniero Pablo. ¿Se trata de hacer cooperativas o cuáles serían las maneras de integrarse de las personas que van a participar en estos proyectos?
Sí. De hecho, el PRODETER tiene un propósito muy importante en su instrumentación, que es fomentar modelos de asociatividad. Y que dentro de estos modelos de asociatividad, en un principio buscamos fortalecer las unidades de producción familiar, es decir, la familia de cada integrante, para una vez fortalecida la actividad económica familiar, ya le busquemos otro tipo de figuras asociativas que tendrían que ver ya con la posible gestión de otros instrumentos de fomento, como el crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, cabría la posibilidad de que se manejaran la integración de sociedades cooperativas como se dio pues ahorita con, la inquietud, ¿no? Fortaleciendo un poco lo que comentaba aquí el ingeniero Jesús Leal, en un principio vamos a tomar como células de fortalecimiento a las unidades de producción familiar para irlas llevando gradualmente a lo que serían ya empresas rurales, ¿no? Y dentro de esas empresas rurales pudiéramos ya estas empresas ser administradas por figuras asociativas que en su momento definan los productores. Y dentro de estas empresas, en torno a lo que sería la unidad económica de desarrollo, podemos encontrar desde una distribuidora de insumos. Si hacemos un análisis de lo que significa el insumo agrícola, pues es ahí donde tenemos el atorado siempre el gran problema del productor, en donde de repente no encuentra el insumo requerido o a un costo mucho más alto.
No encuentra dónde conseguirlo
y
con qué conseguirlo.
O lo consigue, pero a un precio mucho más elevado. Entonces, aquí la idea es que ellos mismos se conviertan en distribuidores de insumos, crearles pues esa figura asociativa para que puedan administrar esa empresa distribuidora de insumos. Pero también va a ser importante dentro de esta unidad económica de desarrollo que se maneje por parte de ellos mismos el instrumento del crédito, y de ahí a que estemos fomentando la creación de dispersoras de crédito, que pueden ser cooperativas, pueden ser SPRs, pueden ser SOFON, etcétera, etcétera. Pero también va a ser necesario que manejemos, si se va a contemplar o se va a gestionar este instrumento de crédito, pues que también tengamos los menos riesgos posibles. Entonces también estamos considerando que se creen fondos de aseguramiento, otra empresa en torno a esta unidad económica de desarrollo. Pero también requerimos, para que esta unidad económica de desarrollo camine de manera eficiente, pues dotarle de los activos necesarios para estar manejando las actividades productivas. Entonces estamos pensando en una central de maquinaria que cada unidad económica de desarrollo tenga en su poder y administrada una central de maquinaria. Y ahí nos dirán si requiere el tractor, si requiere implementos agrícolas, si requiere manita de chango, entre otros. Va a depender de las necesidades que tenga, en este caso, el territorio en donde estemos involucrando el PRODETER. Y por último, tendríamos dos empresas que tienen que ver. Bueno, si vamos a producir, pues necesitamos infraestructura de acopio y de servicios. Entonces, una empresa que nos maneje ahí ese tipo de rubro, ¿no? De aspectos, como sería el acopio. Necesitamos infraestructura, pues sí, pero el PRODETER nos asigna recursos para poderla estar administrando por parte del productor. Y por último, pues necesitamos también generar valor agregado, ¿no? Entonces manejamos un otro rubro que tiene que ver con la empresa de valor. Entonces, son esas seis empresas en torno a esta unidad económica de desarrollo las que queremos aplicar o ejecutar gradualmente. No olvidar de que estos PRODETER van encaminados a todo lo que significa la administración pública federal.
Sí, por ejemplo, si se necesita una bodega, no vamos a empezar con el proyecto comprando primero la bodega.
Primero tener bodega y después producimos. Hay que producir y esa producción
según las necesidades.
Así es. Donde la vamos surgiendo. A dejar, ¿verdad? Así es.
Perfecto. Bueno. Sí, un comentario que hacía Fabio fuera del aire es sobre lo novedoso de algunos de los de los proyectos o temáticos, pues lo que tiene que ver con limón persa y berries, dado que bueno, pues en la región tenemos experiencia aquí con orégano y bovinos carne, pero sí hay algunos proyectos novedosos. No sé si nos quieren compartir algo sobre eso, ingeniero Leal.
Bueno, obviamente hay mercados que se han venido abriendo y explotando en Jalisco para exportación ya desde hace un par de sexenios. Están los berries y, bueno, encabezados por Colima está el limón persa, ¿no? Que también ya tiene algunos años que se está moviendo en Jalisco. Entonces, la intención es traer esos dos productos o esos dos sistemas producto aquí a la región. En el caso particular de los berries aquí en Colotlán, por el módulo de invernaderos y de agroparque que se estableció aquí hace un tiempo, la idea es ver si se pudiera aprovechar esa infraestructura. Y bueno, ya se hizo un análisis, y aunque los berries comprenden fresa, frambuesa,
arándano
y
zarzamora.
Por el clima de aquí de la región se pensó o se determinó que lo más adecuado es la zarzamora y, bueno, el higo, que es otra característica, ¿no? Otra fruta que le sirve las características del clima aquí. Entonces, aprovechando las experiencias que ya se tienen en otros lugares en el estado, en cuanto a logística y comercialización y canales ya de comercialización abiertos, la idea es traer la producción aquí y aprovechar esa parte, ¿no? Y en el caso del limón persa igual, ya desde hace algunos años en otros lugares se ha estado promoviendo la siembra del limón, el cultivo de limón en el estado, y aquí cerquita en García de la Cadena, Zacatecas, ya tiene algunos años también produciéndose limón. En características muy particulares, en términos de siembra en ladera y así en cañada, y por eso se pensó en llevarlo a Bolaños, ¿no? También ya es una línea que tiene salida al mercado, a mercados asiáticos y europeos. Entonces la idea sería empezar a producir aquí y encadenarse con lo que ya está funcionando.
Sí, en García de la Cadena vemos que tienen el limón junto con agave.
Sí.
No hay algún plan para hacer algo que no sea solo monocultura.
Okay. Miren, en el caso particular de García de la Cadena, nos tocó en el 2015 darle seguimiento a ese proyecto junto con el de bovinos carne en todo lo que es la región sur de Zacatecas. Y pues sí, en algunas plantaciones de García de la Cadena se puede apreciar el plantío de limón con agave. Y algunos hasta manejan en las calles del trazo, algunos cultivos anuales, mientras le llega la producción al cultivo de limón. Para el caso particular de Bolaños, y como es del conocimiento de todos ustedes, lo que predomina ahí es el pitayo, y se está pensando que esos pitayos, al momento de definir el territorio o la superficie que vayamos a establecer de limón, pues no debes aprovechar esos órganos, esos pitayos, que como es del conocimiento, pues reciben algo de ingreso, ¿no?, con la venta de la pitaya. Entonces está pensando mantener ese cultivo intercalado con la plantación.
O sea, no limpiar completamente el terreno.
Dejar los pitayos para que les pueda, le puedan generar al productor algo de ingresos.
Y aparte les serviría de protección, ¿no?
Y de protección, y pues se me hace que les quedó muy en claro a la gente que visitó de Bolaños a los plantíos o plantaciones de García de la Cadena, de que es posible convivir, ¿no? Ajá. Convivir el árbol de limón con ese tipo de vegetales, ¿no? Como el que se tiene ahí en Bolaños.
Bueno, vamos a ir a otro corte, pero antes le mandamos un saludo a Luis, nuestro compañero y titular de este programa, y nos dice: éxito, es importante difundir por todos los medios e instruir al usuario beneficiario potencial para que se acerque e integre a estos movimientos. Bueno, pues ahí está el saludo de Luis Ramos. Vamos al corte.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Continuamos con el programa, José Juan. ¿Alguna pregunta?
Sí, bueno, pues básicamente la verdad hasta se ha hecho cortito el tiempo, entonces hay que aprovechar este último espacio, esta última sección para sacar el máximo provecho. Bien, ya se tiene el plan, ya se tienen establecidos algunos, entiendo, están en el proceso de dictaminación de los proyectos. ¿Qué sigue, ingeniero, de aquí?
Bueno, los Proeter han sido instalados en los 4 municipios y se está en estos momentos en proceso de darle forma a los proyectos identificados en esos talleres de planeación estratégica. Y es aquí donde participa el proyectista. La figura del proyectista aquí es donde va a tener mucho valor, junto con las instituciones o despachos que van a dar el soporte tecnológico. Entre los dos actores van a darle forma a esos proyectos identificados. Bueno, una vez identificados estos proyectos, vamos a requerir para el seguimiento de esos proyectos, para tener ese control de los mismos, vamos a requerir profesionistas que, de acuerdo a la cadena productiva del Proeter, pues va a ser necesario contratar. Y aquí pues quisiera hacer énfasis de que queremos contratar, o que se contrate más bien por parte de las instancias responsables, a gente de la zona, de la región. Sabemos de que en el caso del CUNORTE está la carrera de
agronegocios.
De agronegocios sale mucho profesionista dentro de esa carrera, y por lo tanto pues va a ser necesario que en estos Proeter le demos cabida a esa gente. Está por salir una convocatoria que tiene que ver precisamente con el seguimiento, control, el acompañamiento técnico a estos proyectos, y ahí es donde se va a tener la oportunidad de contratar a a profesionistas que yo sigo pensando que deben ser de la zona, conocen la zona, no se van a poner tristes por brindar un servicio siendo de la región, de la zona, a que en su momento pudiera llegar gente de otras zonas, de otras regiones, y le va a llegar la nostalgia y el trabajo que vayan a facilitar deje muchas dudas, ¿no? Muchos cuestionamientos.
No, y además de conocer la zona, conocen también a las personas, ¿no?
Y sobre todo están identificados con los productores, conocen a la gente que va a estar involucrada en estos Proveter.
Y en algunos casos a los productos.
Así bien. Es, sí.
Otra pregunta tiene que ver, se habló pues de presupuestos multianuales, ¿verdad? De hecho, no sé si nos puedes comentar algo sobre los techos financieros para los Prodeter en promedio, no sé.
Hay dos grandes rubros dentro de la instrumentación de un Prodeter. El primero de ellos, como mencionaba en su momento, es para el fortalecimiento de las unidades de producción familiar. Y el otro ya tiene que ver ya con la unidad como tal del Prodeter, del grupo de productores, es decir, con la unidad económica de desarrollo. Y para un rubro y para otro hay presupuestos. Haré mención, por ejemplo, de lo que significa el presupuesto 2019 para uno de ellos. Por ejemplo, Colotlán tiene alrededor de 12 millones de pesos aproximadamente, pero lo más fuerte del recurso de los 12 millones lo vamos a orientar en estos momentos, porque pues va a ser complicado que ahorita tengamos posibilidades de dirigirlo a desarrollo económico. Todo lo vamos a orientar a lo que sería el fortalecimiento de las unidades de producción familiar. Entonces, esos 12 millones se pueden convertir en lo mismo, en el mismo monto o un poco más para el 2020, y así nos iríamos, ¿no? Repito, aquí la idea es de que al final de la presente administración federal tengamos ya una actividad económica sumamente fortalecida, autogestiva, hablando pues de lo que se llaman las empresas en torno al Prodeter, y que ya se valgan por sí solos los productores, ¿no? Es decir, dotarles de recursos, apoyos, conforme vaya madurando sus proyectos, ¿no? Conforme vayan madurando sus proyectos, para que al final tengamos, ahora sí, resultados completamente distintos a los que comúnmente conocíamos con otros programas que ofertaba el gobierno, ¿no?
Sí, que se daban los apoyos y ya se deja.
Y como que se solo, dejaba. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de que habrá apoyos, recursos y sobre todo un recurso humano que le va a estar dando seguimiento al productor.
Perfecto, entonces no se va a cortar la continuidad en los proyectos, va a haber continuidad. Y otra situación muy interesante es de que en todo hay la el reconocimiento y la participación constante en todo el proceso de los interesados, de la gente.
Nos llamó Sergio Navarro. Dice, hombre. Saludos al Inge Pablo, y hace una pregunta: ¿cómo los pueden ayudar para seguir conservando el estatus libre de brucela y tuberculosis? Y hace también un comentario: los proyectos productivos necesitan que los continúen hasta el consumidor.
Sí, bueno, en cuanto a la primera pregunta, y pues muchas gracias al buen Sergio Navarro, gran amigo de muchos años. Simple y llanamente, mi estimado Sergio, seguir en la misma tesitura de darle continuidad a las campañas sanitarias. Fíjense nada más, tenemos 11 municipios a nivel estatal como libres de brucela y tuberculosis. Y de los 11, los 10 los tenemos aquí. Se ha hecho un gran esfuerzo por todos los actores, gobierno, autoridades municipales y sobre todo ganaderos, en donde se ha ganado mucho, pero mucho espacio en torno a esto, a este estatus sosanitario, y creo que si dejamos a un lado esa gran voluntad, ese convencimiento de seguir en ese estatus libre, pues nos descuidamos y en cualquier momento entramos a otra fase y que ya no es conveniente, sobre todo para el propósito que tenemos en el caso concreto de la ganadería, que es la exportación de becerros en pie. Uh-huh. Y que ya lo hacemos, afortunadamente, de manera directa hacia los Estados Unidos. Recuerda, Sergio, que antes utilizábamos el contacto de una unión ganadera regional, que era la de Coahuila. Llegaba nuestro ganado o el ganado de ustedes a Piedras Negras, utilizaban el conducto de la Unión Ganadera Regional y eran ellos los que pasaban el ganado al gringo.
Al otro lado.
Ahora no, ya lo hace directamente el productor, el ganadero, a los Estados Unidos, al ganadero gringo. Y esto se está haciendo a través de los centros de exportación que tenemos aquí en la región norte y que ya se sabe, en el caso concreto de Colotlán tenemos uno de ellos, ¿verdad? Sí. Administrado aquí por gente conocida de todos ustedes. ¿Y el otro cuál era?
La otra pregunta era el llegar hasta el consumidor con los productos.
Sí, el comentario.
La intención con estos Prodeter es buscar la mejor estrategia para que todos los eslabones de la cadena productiva trabajen eficientemente y que el productor participe en todos ellos. Porque en estos momentos tenemos la participación del productor hasta lo que sería comercialización, pero hace una comercialización casi inducida. La hace hacia el personaje que todos conocemos, que es el intermediario, ¿verdad? O el famoso coyote. La idea aquí con estos Prodeter es que participe en el último eslabón, que en este caso es el consumidor final.
Muy bien.
Bien, pues también algo que salió en comentario fuera del aire es una pregunta de Fabio sobre el orégano. Es decir, okay, hacia dónde se le quiere pegar, porque bueno, tradicionalmente aquí en esta temporada es temporada de cosecha, pero ¿qué novedades hay en cuanto, qué nos puede comentar, ingeniería?
Bueno, en principio obviamente nos estaremos centrando en fortalecer la actividad ya existente, que es la de colecta de orégano silvestre, y con el apoyo de aquí del centro universitario estaremos en una fase o en una tarea de domesticación del orégano actual, del silvestre, con propósitos de inducir plantaciones. O sea, queremos, bueno, dicen los que saben de esto, que se puede casi hasta multiplicar por 10 el nivel de producción que se está obteniendo ahorita a través de la colecta del silvestre, a través de establecer plantaciones comerciales, pero con la misma familia del orégano este que se tiene, nada más domesticándolo, no traer especies de otro lado que habrá que adaptar y todo, sino usar las especies que ya están existentes aquí, ¿no? Entonces, esa es la intención. Tenemos, obviamente, para hacerlo cinco años por delante, y esto nos permitirá el poder estarle dando seguimiento y continuidad al proceso y evitar problemas que se tuvieron en otros intentos en años anteriores, donde se inicia un proyecto por ser un trabajo anual, se queda ahí, falta de apoyo, y el siguiente año ya no se retoma. Entonces, ahorita tenemos nosotros la certeza de que lo vamos a estar manteniendo por lo menos 5 años, y ojalá y sean más, ¿no? Pero entonces sí nos da tiempo suficiente de hacer el proceso de domesticación, establecimiento de las plantaciones y ver inclusive hasta las primeras cosechas de esas plantaciones y ver que efectivamente los rendimientos, que actualmente andamos alrededor de 40, 50 kilos por hectárea de orégano colectado, a llevarla a lo mejor a 400 kilos por hectárea de orégano cultivado, ¿no? Eso es eso es lo que se pretende.
Ingeniero, mencionó usted que había variedades de orégano. ¿Es diferente, por ejemplo, el de Mezquitica al de Colotlán?
La verdad desconozco, no soy especialista en orégano, leído es eso. José Juan, a lo mejor
sí,
nos puede apoyar.
Básicamente, tiene que ver, el orégano, si bien es cierto que es la misma especie, hay variaciones en cuanto a la adaptación que se tiene, uh-huh, ¿verdad? Simplemente es diferente la precipitación que tenemos aquí en Colotlán a la que tenemos en Mezquitic. Hubo un estudio bastante interesante que se hizo ya hace algunos años, donde se hizo unos lotes de muestra en diferentes partes de la región, y se llegó a la cuestión del análisis del contenido de aceite en la hoja, ¿verdad? Y precisamente en el área del cañón de Bolaños, que sale hasta Mezquitic, lo que es pues Bolaños, específicamente en San Lorenzo de Azqueltán y allá en Mezquitic, el aceite era mucho mayor en cantidad que el que sacaban aquí en Colotlán. Ajá. ¿Verdad? Entonces, eso es un referente que nos habla precisamente de que, aunque es la misma especie, hay diferentes adaptaciones, por lo tanto, tenemos que ver la manera de cosechar semilla, y de acuerdo al área de plantación es el que se tiene que estar estableciendo.
Pues quizás por eso se escogió el orégano de allá entonces, de ¿verdad? Porque tenía más
no aceite. Necesariamente, la idea aquí es en su momento trabajar más Prodeter, más Prodeter, inclusive en los municipios que tenemos en estos momentos elegidos, y buscar ese tipo de análisis comparativo que se está manejando, o que está en este caso mencionando el licenciado José Juan, pero habría que hacer un análisis más a detalle, ¿no?, de lo que significaría aquí el tipo de orégano silvestre en cada una de las localidades, municipios donde está ya establecido.
Hay una intención de llegar hasta la comercialización vía aceites, pues, aceite de orégano, pero ese sería como un tercer paso. Esa parte la estaríamos estudiando, yo creo que en el 2022 ver la viabilidad de verlo, y entonces sí, si hay alguna variedad específica de alto contenido de aceite, se estaría induciendo el cultivo con propósitos de extracción de aceite y comercialización de aceite. Ahorita la intención es empezar con lo que se tiene, comercialización de hoja, sí, en mercado nacional y de exportación.
Perfecto, bien, pues ha sido poco el tiempo y pues al despedir el programa.
Pues les agradecemos que hayan estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
José Juan, gracias, siempre también.
A la audiencia, muchas gracias también por
eso. Y gracias a todos los que nos escucharon. Emilio Pablo Aranda y mi ingeniero Jesús Leal.
Muy bien.
El licenciado José Juan.
Gracias por
venir. Muchas gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.